Y en una semana yo tenía trabajo de baile. Entonces, cuando tienes trabajo de baile, tú eres tú. Tú eres tú, tú eres tú. Pasan muchas cosas. El baile, de alguna forma, nos permite ser esa parte juguetona, esa parte más inocente dentro de lo que cabe. Al menos así manejamos nosotros la escuela.
Y nosotros disfrutamos, hemos cambiado, hemos ayudado mucho a gente. Nos ha cambiado la vida en nosotros. Por eso también el podcast se llama Como en la Vida.
Hola chicos, bienvenidos a nuestro canal. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en nuestro podcast Como en la Vida en esta segunda temporada. El día de hoy estoy súper contenta porque tenemos dos invitados muy especiales, Pedro y Titi. Hola chicos.
Hola, ¿cómo estamos?
Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros. Es un honor tenerlos acá. Y nos van a platicar mucho. Ellos son venezolanos, pero viven en Australia. Trabajan de salsa y bailan. Todo el tiempo estamos bailando. Como saben, este podcast, como en la vida, hablamos de todos los temas relacionados con el baile. Y no solamente con la salsa, pero en general con todo el baile. Y entonces, pues muchas gracias. También está, como siempre, mi esposo, Luis Felipe. Y pues, gracias chicos por estar con nosotros.
Además que es el principio realmente de muchas colaboraciones y muchas otras cosas que vamos a estar haciendo juntos. Aunque se vayan y no estén aquí, estamos separados, pero gracias a Dios hay internet y pues los vamos a tener.
Sí, buenísimo, buenísimo. Bueno, no, de verdad, muchísimas gracias a ustedes por este honor y por estar aquí hablando y compartiendo y aprendiendo y generando nuevo contenido y generando cosas muy bonitas. De verdad, estoy muy emocionado con lo que hemos conversado y que tengamos el espacio de verdad para... Yo siento que hay algo de sinergia que va a venir muy bonito y que ya está pasando. Entonces, gracias.
Sí, muchas gracias a ustedes. Y pues cuéntenos, chicos, ¿cómo es del otro lado del mundo todo este mundo de la salsa, todo este mundo del baile? Platíquenos.
Es muy bonito. Es bastante interesante encontrarse en el otro lado del mundo y ver que la salsa, la música latina y el baile de verdad que nos conecta a todos en todo el mundo. Y nada, súper contentas y súper agradecidas de que incluso en el otro lado del mundo todavía llegamos a hacer lo que amamos y lo que está aquí adentro. So, sí.
De verdad que sí, de verdad que sí. Sin embargo, yo tengo que decir que yo tuve un par de shocks culturales cuando llegué. Me costó mucho sentir orgullo por lo que soy como latino y las clases que daba y lo que conocía. Ya para el momento que llegué a Australia hace 9 años, ya con un cierto conocimiento de salsa cubana, que nosotros llamamos rueda de casino, y teníamos muy buen contenido de afro y había viajado a Cuba y congresos. Pero cuando llego allá es tratar con cuidado a la gente, te encuentras con que hay un latín que no es latín y que le llaman latín, y yo no sabía de qué estaba hablando, y es este mundo del ballroom. Me encontré con que no quería respetar a la cultura australiana, y que quería yo ser parte del negocio de la forma en la que ellos hacen negocios, de la forma en la que ellos trabajan la música y el baile. Y qué error tan grande, porque lo que entendimos fue abraza y amárrate con lo que eres, con el sabor latino, con los abrazos, con ese sentimiento de la música, con la familiaridad y el goce del latino, con la echadera de broma, con esa cosa tan bonita. Y una vez que hicimos ese clic, era como si todo hubiera cambiado. Ya empezamos a ser un poco más nosotros y la gente nos empezó a querer más. Nuestras clases están muy, muy, muy bien y estamos muy contentos, al punto de que estamos aquí con esta oportunidad de hablar con ustedes, pero también estuvimos entrenando 3 semanas, creciendo y aprendiendo, pero la escuela está activa ya, con un grupo de gente hermoso dando clases por nosotros y para nosotros, y eso es algo muy hermoso, pero ha pasado porque decidimos aceptar lo que somos, aceptar que tenemos un sabor latino, que nos gusta el movimiento, que nos gusta la gente, y una vez que hicimos eso, de verdad, el mundo nos cambió.
Qué interesante que digas eso, porque el baile en sí te ayuda a caminar como por ese camino de quién eres en realidad. El baile te ayuda a integrarte contigo, con el otro, como con esta onda de expresar sin tener, digamos, que cuidar de más, ¿no? O sea, sí. Como ir y comunicarte, aunque no hablemos el idioma, aunque no hablemos, digamos, el mismo inglés, español, francés, aunque no hablemos el idioma, podemos comunicarnos a través del baile, y eso es súper interesante.
Nos pasó con seguimos a un chico, no recuerdo el nombre porque es en japonés, pero es un chico japonés que vive en España y que es súper bachatero, súper, súper bachatero, ¿no? Y entonces él se metió a clases de bachata y está haciendo todo este movimiento que es muy famoso en España, el bachata sensual. Bueno, nosotros en México lo conocemos, sí. Y entonces aquí muy bachatero y así, y entonces se graba en los sociales y entonces se ve que primero está así como, pues ya sabe las posiciones aquí de bachata y súper acá, termina y agarra y le hace así. Y hace así. Y entonces es como esta parte cultural, ¿no? Sigue siendo japonés, incluso él va a Japón, baila bachata así, tiene esas interacciones todavía dentro de la misma cultura, pero en el baile están abrazados. Aquí haciendo claro, los movimientos, güey, claro. Termina la canción y.
Si te soy sincero, así termino yo mis canciones cuando bailo con alguien. Yo les agradezco, siempre muy agradecido. Y yo encontré que el bowing, el hacer esto, es muy. Me siento cómodo haciendo. Yo también hago lo mismo. Gracias.
¿Cómo te ve a ti, Tiffany, cuando sales a bailar y un chico de allá que no conoces o que es alumno o australiano ahí como que te saca bailar?
Sí, todo depende de la conexión que tenga en el momento. Definitivamente a cualquiera con el que estoy bailando al final del baile siempre estoy muy agradecida y también hago esto, porque siento que es una bonita forma. Yo creo que viene también de la comunicación y del inglés, en nuestro caso en Australia, y tantas culturas, y esto ha sido algo que mucha gente en diferentes culturas hace de alguna u otra manera, entonces ha sido como una forma de todos entendernos y darnos gracias. Pero sí fue muy bueno y estoy feliz, yo salto, abrazo, brinco y... Y, por ejemplo, esa parte sí me ha tocado también entender que es parte de mí, por lo que Pedro estaba hablando antes, ¿sabes? Nosotros solemos ser, o Australia como comunidad, bastante respetuosa, ¿sabes? Tú no te besas en la calle, si tú ves a un amigo te dice, hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? ¿Sabes? No hay un, hola, ¿cómo estás? Un abrazo, abrazamos a todo el mundo, llegamos a todos lados. Y definitivamente nosotros somos muy calientes, muy calurosos en el sentido de abrazar y de conectar. Y al principio no sabíamos cómo interactuar con la gente y cómo interactuar con nuestros alumnos, ¿sabes? Como profesores y como profesionales y al mismo tiempo con nuestros amigos. Y bueno, nada, creo que encontramos ya el punto medio donde creo que las dos partes sabemos que somos latinos, que nos gusta abrazar, que nos gusta besar, pero también hay un respeto de hasta qué punto abrazas y hasta qué punto conectas. Pero sí, yo soy de las que grito, brinco y abrazo.
De hecho, me parece súper interesante ahorita que lo mencionas, porque cuando la gente llega a la escuela, ellos imaginarán que todas las escuelas de salsa serán así. Porque ahí, en Australia, vemos muchos latinos que hay escuelas, habían varias escuelas y la mayoría tienen directores latinos o profesores, algunos profesores que son latinos. Pero de verdad, muchos es muy australiano. Muy, muy australiana. O sea, hay varios dueños. Una de las escuelas más grandes, él es chino y ella es costarricense, pero... Y al final están en Australia, muy australianos, y les va muy bien. Pero ahora, en el caso de nosotros, cuando decidimos tener la escuela, y nosotros llegamos, y donde llega, está el negro del afro, y está sentada en el escritorio, y todo, ya de una vez entra, y es como si estuviera golpeando la cultura. Y a nosotros nos encanta que la gente, ver a la gente como... Como que, ¿qué está pasando? Pero qué rico que es así. Que el baile, de alguna forma, nos permite ser esa parte juguetona, esa parte más inocente dentro de lo que cabe. Al menos así manejamos nosotros la escuela. Hay otra mentalidad que es la parte de ir a sociales y vamos con otra intención. Pero en nuestra escuela vamos a aprender, vamos a disfrutar, vamos a gozar, vamos a un ambiente sabroso en el que nos sintamos cómodos.
Sí, finalmente hay que divertirse, claro. Compartiendo, bailando con la música, porque también la música como que te cambia el mood totalmente. En cuanto empiezas a escuchar la música, empiezas a moverte, te conectas contigo, te conectas con el otro y finalmente es divertirse. No es nada más como ir, bailar y que seas estricto y que tal, tal, sino que también compartir con los demás, ¿no? Sí. Eso es como algo interesante que, bueno, nosotros en las clases de baile hay veces que nosotros llevamos mucho tiempo dando clases también y hay veces en que yo ya estoy súper cansada y digo, ay, no quiero ir a dar clases. Ya saben, la bebé, la casa, el esposo, todo, ¿no? Hay veces que digo, ya no. Pero en cuanto me voy y empiezo a oír la música, hasta te cambia, sí. Te relaja. Es totalmente maravilloso, sí. Y totalmente diferente el pensamiento que generas, ¿no?
Sí, totalmente.
Y bueno, con ustedes, ¿cómo fue que llegaron a Australia? Sé que llegaron en momentos diferentes. ¿Cómo? Cuéntenos un poquito de cómo fue hacer también el salto para allá.
Comienzo ya.
Bueno, dale.
Nosotros estábamos muy bien en Venezuela y Pedro tenía una escuela de baile y después empezamos con una escuela de fitness. Y bueno, llegó un punto donde nosotros que hicimos crecer el negocio, especialmente Pedro, y decide Pedro salir a Estados Unidos a conocer y bueno, a enriquecerse y aprender y cómo traer de vuelta al país y al negocio todas estas cosas que estaban pasando en el mundo. Y bueno, Pedro sale y se da cuenta qué estoy haciendo en Venezuela. Porque bueno, lamentablemente nuestro país ha ido por un camino bastante duro. Sí. Y eso fue 2012, 2013. 2013,
sí. Y ha afectado también mucho como el ambiente del baile.
Sí. Uy, sí. Sí. Ha afectado el ambiente del baile económico.
Al punto de que a pesar que, ahora que lo mencionas, disculpa que te interrumpa, cuando estábamos... Antes de venirnos, ella dice que yo cambié el negocio. Sí, la escuela se hizo muy, muy chiquitica. La escuela estaba en miniatura porque hay que subsistir y la gente no estaba para pagar clases de baile. O sí. Eso en ese momento. Se convirtió en un lujo, se convirtió en algo complicado. Pero había algo que no era lujo, que es el fitness, el cuidarse. Y nosotros vimos una oportunidad de negocios que salió de estos programas de ejercicios que había muy populares en el 2010. Insanity, P90X, y yo literalmente, porque en el país se podía, traté de aprenderme todas las estructuras, muy respetuoso, estudié todo lo que pude, y creamos un centro de ese tipo de clases, y fue un boom. Pero prácticamente el baile para nosotros en el puerto murió, y las otras dos o tres escuelas que teníamos, yo tenía tres eventos al año de 600 personas en el teatro, ¿sabes? Y eran cómodos. Y yo me presentaba 10 veces en esas obras con niños pequeñitos y todos de mi escuela. Pero se murió. La economía no dio. La economía, el tener que invertir tiempo en cómo voy a comprarme lo que necesito para comer. ¿Sabes? Y no necesariamente que no haya el dinero, que no habían cosas. Y eso es otra parte de la historia. Pero una vez que nos damos cuenta de eso, yo entro a Miami al aeropuerto y dije, ay, me tengo que ir de Venezuela. Ni siquiera tuve, eso fue en el aeropuerto de Miami. No me hizo falta ir a ver uno de los eventos que fue a ver, que era un evento de fitness. Sí, yo lo veía muy complicado producirlo en la forma en la que estaba y no era el momento del país. Y la verdad es que sí, eso es como es hora de buscar oportunidades. Y entre todas esas oportunidades, por ahí escuchamos que la ciudad donde se vive mejor en el mundo es Melbourne. Después de investigar a Estados Unidos, Canadá, qué podemos hacer para estudiar, emigrar. Y nada, vendimos todo, pedimos préstamos, todo lo que pudimos y nos fuimos. Y ahí poquito a poquito, en Australia fuimos creciendo.
¿Y el choque cultural cómo fue? O sea, ya hablamos un poquito de lo del baile, pero ¿cómo fue tú como, bueno, ustedes dos juntos llegar totalmente? Porque, bueno, yo siempre le comentaba a Fati, a pesar de que yo estudié mucho inglés, por ejemplo, estudié en la escuela, mi mamá era una obsesiva para meterme en clases de inglés, ¿no? En todos los modelos y programas yo los hice. Y yo pasaba los exámenes y las certificaciones que había que pasar, yo las pasaba, ¿sí? Y me pasó la primera vez que realmente te tienes que enfrentar al idioma real, ¿no? De decir, no hablo nada, ¿no? Y entonces ahí fue como para mí un punto de volver a empezar, a soltarme. Y, por ejemplo, hoy en día, aunque me siento muy cómodo, sé que todavía el camino, ¿no? Como que te pone en perspectiva. Y a mí luego también a veces mis amigos o gente alrededor dice que soy muy, como muy,
picky.
Perfeccionista en el idioma, ¿no? Muy sangrón. O sea, simplemente yo sé que, porque yo he estado en juntas, en inglés, por ejemplo, cuando yo di clases también de diseño en Estados Unidos. Y saber que no eres parte de la conversación. Eres parte de la conversación cuando estás uno a uno, ¿no? Y la gente. Pero ya en un grupo, ya tienes que exponer, tener que presentar ideas, tener que, en mi caso, hablar con los papás. O sea, que sí. ya llega a ser algo que es, pues, del día a día, me di cuenta que no sabía eso. Sí. ¿No? Y es algo que siento que como mexicano nos pasa mucho, ¿no? Decir, tenemos cerca de Estados Unidos, consumimos en inglés, vemos las series, vemos así, y dices, ya la hice, yo tengo el inglés, ¿no? Y además porque tengo el cofre, tengo los papeles, pero realmente ya, o sea, no me malentiendan, obviamente podía, claro, el trabajo me lo dieron porque podía hablar inglés y porque tenía, o sea, obviamente es un trabajo que el inglés era obligatorio, pero ya en la vida, ahí sí me di cuenta que todavía me faltaba mucho, ¿no? Aún siento que me falta mucho. Me siento un poco más cómodo.
Sí.
Porque pues ya te da varios años.
Claro.
Y ya la experiencia te ayuda mucho. Pero sí siento que a mí fue, para mí fue un golpe, como un golpe de realidad fuerte, ¿no?
Sí.
Con ustedes, como les fue ese tema.
Yo creo que Pedro puede comenzar primero, porque Pedro llega 3 meses antes.
Sí. Bueno, es muy interesante. Muy interesante. Porque yo lo sentí muy, muy solitario, muy solitario. Yo siento que yo me rodeo de gente, hace poquito, me rodeo de gente de verdad, me rodeo de gente y me abro y me permito que haya amigos y más cercanos. Siento que yo me aislé un poquito, siento que al principio es una tarea muy dura. Por más aventurero que seas, si eres de familia y de casa, y a pesar de que eres latino, yo era el alcalde de Puerto Cabello. Uno, y así son mis hermanos, a donde uno llegaba, uno conocía a alguien, ¿sabes? Y a mí me parece impresionante que estamos en un centro comercial en Australia y yo llego y donde, a un centro comercial gigante y va, hay gente que me conoce y va y me saluda.
Sí, y va. La
pero me tomó un tiempo
encontrar
ese camino. A pesar de que, yo siento que como siempre tuvimos el baile, uh-huh. El baile nos hizo esa islita de Caribe. Porque cuando tú llegas, yo no hablo inglés, pero yo bailo. Yo voy a buscar las escuelas de baile que haya para que me den trabajo. Y eso hice. Llamé, le escribí a unas y dije, ay, voy a caminar, aquí hay una. Y subí la escalera y pregunté con mi inglés de... No, tú estás muy alto. Nada, con mi inglés literalmente de series. Yo no tenía ningún TOEFL, no tenía nada. Y metí una entrevista el martes y el jueves empecé. Yo llegué por la escalera, pregunté y me dijo, no, mandé el correo a este y mandé la presencia. Y en una semana yo tenía trabajo de baile. Entonces, cuando tienes trabajo de baile, tú eres tú. Pasan muchas cosas, errores de cómo es, los de pronunciación, que dijiste mal, que... Pero siempre pudimos expresarnos, siempre pudimos ser, porque el baile te lo permite. Entonces, yo siento que eso nos limitó un poquito a la hora de armar negocios, a la hora de expresarnos bien de la forma en la que queríamos. Fue como un shock cultural. Nos tomó un tiempo, porque teníamos esta isla, nos abrazábamos, pero realmente nos limitó mucho. Yo pienso que nos abrimos muchísimo más cuando Tiffany dice, ya, se acabó de dar clases en el saloncito chiquito, vamos a dar clases en el salón grande, se acaba, es hora de que crezcamos. Y ahí yo vengo y digo, ok, ¿cómo crecemos? Y entonces eso es lo que mi cabeza hace. ¿Sí? Vamos a resolver el problema, Tiffany. y encontramos muchas soluciones. Y realmente creo que ahí es donde nos abrimos, donde empezamos a expresarnos y a pararnos con autoridad. Más allá de por ímpetu, por orgullo, porque yo lo quiero todo. Yo siempre he sido muy... Yo quiero estudiar en esa universidad y en esa universidad estudié. Yo quiero hacer eso y eso hice. Yo siempre fui muy así. Pero llega un punto donde... ¿Cómo le llaman? La curva de...
aprendizaje.
La curva de aprendizaje va y crece mucho, muy rápido. Tú crees que sabes mucho.
Ajá.
Y de verdad te empiezas a dar cuenta que sí sabes y vuelves a bajar. Y después crees que no sabes nada y te sientes terrible. Y la verdad, el punto de equilibrio está un poquito más bajito de lo que creías. Ajá. Pero realmente aquí es donde sabes. Y aquí es donde está. Yo siento que hicimos esa curva tal cual. Y aquí estuvo muy duro. Pero ahora estamos en ese punto donde yo siento que sabemos lo que sabemos y eso nos ha permitido ser nosotros mismos y conectarnos con la gente, que es muy importante entender en el camino en el que estás. Y una vez que sabes quién eres o aprendes un poquito más de quién eres, porque te conviertes más humilde, pues puedes expresarte un poquito mejor y ha sido muy, muy bueno. Toma un tiempo.
Sí.
¿Y a ti?
A mí, veamos. Yo voy a hablar un poquito más de la experiencia de la casa y la experiencia de nosotros realmente al principio. Yo llego sin inglés. Viajo por 24, 25 horas en un avión, ¿sabes? Tengo que salir de Venezuela a Chile, espero en Chile, me meto en un avión a Australia, llego a Australia y no hablo inglés. Yo me senté y me pusieron en un carrito y buscaron a Pedro, porque yo ya mi inglés ya llevo todo lo que tenía que dar. Llego y bueno... Nosotros estudiamos inglés en universidades y fuimos a universidades diferentes, en diferentes niveles, creo, al principio cuando llegamos. Y bueno, yo no tenía nada de inglés y yo creo que como a los 3 meses más o menos, Pedro ya había llegado 3 meses antes que yo, él tenía, digamos que un poquito más de inglés, y Pedro siempre es bastante aventurero, sin embargo, está contando cómo se sentía desde adentro, pero sabes, yo siento que tú le diste mucho y sí, como que, sabes, es hora de hacer lo que hay que hacer, y estamos estudiando, y yo llego un día a la casa, y Pedro viene y me dice, Tiffany, desde hoy no vamos a hablar más español. Yo tenía 3 meses en la universidad, yo hablaba así de inglés, y él no me habla español, y nosotros hablamos como un mes que no nos hablamos, y que yo le hablo en español a Pedro, y Pedro, y que en inglés, Tiffany, ah, bueno, olvídalo, no hay conversación. Pero tengo que decirlo para cualquiera que esté aprendiendo inglés, ha sido lo mejor que nos ha pasado. Sabes, pasar esa barrera donde, sabes, realmente buscar comunicarse el día a día, cómo aprender a hablar con la gente, cómo entender a la gente en el idioma en el que estás, fue una bendición para nosotros. Nos tomó mucho tiempo, creo que, sabes, podemos decir que unos 6 meses duros en el tema del idioma. Yo también trabajé en un restaurante mexicano, casualmente, por 1.5 años, creo.
De restaurantes mexicanos, de dueños filipinos y chef australiano, por cierto.
Sí.
Y todo el staff colombiano.
Menos Tiffany. Y yo, y tú.
Y yo.
Y fue un poquito como el baile. Yo, a mí me gusta mucho la cocina. Hice un cursito de cocina con un primo en Venezuela. Y las dos cosas que tenía a mi favor era la cocina o el baile. Y yo recuerdo que yo llego a este restaurante, yo no hablo inglés, y están buscando a alguien para cocinar, y yo llego y yo le digo que I cook, y yo llegué y le cociné, y me contrató, y yo no hablaba nada de inglés, y él se dedicó, yo iba a la universidad, salía a las 2 de la tarde, entraba a las 3 de la tarde en el restaurante, y él me enseñó a cocinar lo que él quería que yo cocinara, y inglés, o sea, era australiano, tenía el acento más bogan, es como, no sé cómo le dirán aquí en México, como,
no sé,
es como
más autóctono,
más sí, más como de bastante
la
fuerte, sí. Ajá. Y gracias a él yo aprendí mucho inglés y mi oído se amoldó mucho porque yo no tenía opción, tenía que llegar a hablar inglés con mi jefe. Entonces yo creo que esas dos cosas yo se las recomiendo a todos, cualquiera que vaya a estudiar inglés y que no tenga ningún, como que no haya pasado por ese parte académica, incluso si estás en la parte académica, ve a la calle y habla con la gente.
Sí.
¿Sabes? Trata de hablar inglés con la gente y no importa, comete los errores y trata de seguir adelante. Y de hecho yo creo que nosotros, creo que lo llevamos un poquito al perfeccionismo donde nos queríamos quitar hasta el acento latino. ¿Sabes? Queríamos como pertenecer y no queremos el acento. Y bueno, fue un descubrimiento que más adelante, ¡ah! Somos latinos y que se escuchen.
Es que fue increíble eso de o sea, de verdad, cuando yo hablaba inglés, tú sabías que yo era latino, pero no podías saber de dónde. O sea, porque el inglés estaba, yo sentía que mi inglés estaba bastante bueno, correcto, y yo trataba de mejorar las palabras y averiguar y estudiaba, así todo nerd. Pero llegó un punto en el que sentía una emoción, no me acuerdo si era rabia o si era molestia, no sé qué pasaba, y yo me quería desahogar, y yo lancé todo mi acento latino, pero en inglés. O sea, yo me desahogué, y se sintió tan rico.
Sí.
Y se sintió tan de aquí que ya desde ese momento hay que ser uno.
Pues fíjate, yo también en mi búsqueda como de mucho del idioma encontré algunos cursos de que se llama todo Accent Reduction, justamente para reducir. Y es bien interesante cómo ellos lo usan mucho para actrices, para actuar. Uh-huh. Por esta onda de buscar papeles, ¿no? Y,
claro.
Y de hecho te enseñan acento australiano, neozelandés, bien. Incluso, y en Estados Unidos te dicen cómo quieres sonar más como de Nueva York, más como de Los Ángeles. Y hubo una época que se volvió muy famoso Modern Family con esta Sofía Vergara, que ya, además de que obviamente tiene un acento muy fuerte, pero además lo exagera, ¿no? El acento colombiano exageradísimo,
sí.
Y también como que, siento que cuando tiene como que reafirmas un poquito el estereotipo, también te ayuda mucho eso, ¿no?
Sí.
Pero también es cierto que, por ejemplo, muchos actores, hay una actriz mexicana,
Eiza González.
Ella se formó mucho con ese tipo de herramientas así, y hoy en día habla inglés un inglés de Los Ángeles lo habla muy bien, totalmente. Se lo, y le cuesta con su trabajo, cuesta entrenamiento, pero es una cosa que es... alguna vez yo tomé un curso de esos y es totalmente diferente a una clase tradicional de inglés, ¿no? Limitante, porque ahí no te enseñan nada. No te enseñan gramática, no te enseñan estructuras, es literalmente... son como diptongos, conexiones, y es como interesante. Pero sí es algo que, por ejemplo, yo tomé el curso, tengo, conozco algunas herramientas, pero de ahí a usarlas, ya es otra cosa, ¿no? Y todo el... te enseñan hasta usar las muletillas, hasta usar como los... las, estas de pensamientos. Y es interesante. Por ejemplo, yo la primera vez que lo vi fue en Francia. Yo viví en Francia, y después de que acaban los cursos, te ofrecen el curso de...
reducción de acento.
Pero es que en francés yo siento que sí es imposible que te entiendan. Las palabras a veces son tan cercas unas de otras que si no haces un esfuerzo tantito, obviamente, sí, yo, no es que hablo un francés perfecto, sigo teniendo también acento mexicano, pero que la palabra se entienda. O sea, ese es el problema. Y eso pasa porque en inglés como todavía juega un poquito el contexto y ahí
sí,
la gente entiende y así. Pero en francés sí hay una cosa de que las palabras son tan cercanas una a otra que si te falla una parte ahí, ya no se entendió el mensaje. Entonces es interesante todo, como volver a reaprender, ¿no? Tener esa estructura y como tengo que pensar la palabra, pero no puedo pensar así de en español y yo digo mucho este.
Es muy, muy interesante. De hecho, me recuerda mucho esto de, me hace pensar un poquito acerca de los distintos estilos de baile. Porque tenemos en bachata lo que llaman tradicional, lo más famoso tradicional, sensual, y ahora la moderna, que siempre se para en el medio. Y igual en la salsa, el mambo, la cosa, la otra cosa. Y yo vuelvo a traer el tema de Sofía Vergara. A mí me encantaba decir a Tiffany, Tiffany, suena como Sofía Vergara. Y ella, ¡claro que no! ¿Cómo era que decías?
No sé.
No. I don't speak like that. Y yo siento que es súper interesante porque en parte la cultura y lo que uno es están muy cerca. Y yo siento que en el baile a veces se nos está olvidando, y por esto de perfeccionismo y de no tener los acentos, se nos está olvidando no solamente bailar como baila la gente, sino como baila uno.
Claro.
O sea, uno se pierde como persona en lo que la gente está haciendo. Y me parece, yo entiendo que tú te pareces a tus maestros. Yo eso lo entiendo. Pero llega un punto en el que tú te pareces a ti. Y yo siento que eso lo perdemos un poquito en el baile y lo perdemos un poquito en la vida. Porque a mí me costó mucho entender. Para mí siempre fue muy simple ser yo mismo. A pesar, porque soy una, yo siempre fui, a mí me encanta copiarme todo y agarrar todo lo que haya afuera y para traerlo a mi estilo y a mi forma de vivir y aprender y estudiar y leer. Tiffany, ya párala, ¿cómo que no vas a comer gluten? ¿Qué te pasa? pero sí, yo las hice todas las dietas, todas. Yo vegano 5 años y me pareció una buena opción, ahorita vegetariano y después ovo-lacto vegetariano, que es lo que hago hoy. Pero incluso en la comida me fui así, que trataba de probar y ver y así fui con todo. Pero siento que en ese trato de descubrimiento me fui encontrando a mí mismo. Y siento que si yo no me hubiera ido, yo no lo hubiera hecho.
Fíjate que algo que platicábamos de ti, a tus espaldas. No, que es, nosotros, cuando también nosotros decidimos, porque el baile es algo que nunca nos ha dejado. O sea, desde que nos conocimos y desde que empezamos a trabajar, eso nunca nos ha dejado. Sin embargo, si llega un momento en que dices, tengo que hacer algo, o sea, ya los años siguen pasando.
Siente la edad en el cuerpo.
Y por ejemplo, yo sí tenía un amigo a la fecha que me decía, y me decía, carnal, no lo queramos, o pasa algo, una lesión, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿qué va? Y entonces todo ese tipo de cosas como que,
sí,
como que viene, ¿no? Y viene como con un nervio. Y hicimos otras cosas, otros proyectos que también, chistoso porque la gente nos sigue buscando por ese, otras cosas. Pero cuando yo creo que hubo dos cosas que para mí fueron como muy decisivas, ¿no? De decir esto y al final de cuentas hay que ser feliz, lo hablábamos mucho, ¿no? De decir, sí, cuando te acababa de conocer hace 6 años, yo. bueno, tú lo comentaste, ¿no? Venías con tantas cosas en la cabeza, sí. Venías con preocupaciones, con... Sí, como que te veía muy enfocado en la cosa, aprender cosas de baile, pero también había una preocupación y de hecho me lo externabas, ¿no? Sabes que estoy preocupado, estoy así.
Sí.
Y alguna vez yo lo platicaba con Fati y digo, pero está haciendo lo que quiere, o sea, está bailando, al final de cuentas, sí. Yo sé que trae como estas cosas que traemos las personas a veces cuando, claro. Cuando los planes no se te dan,
sí.
Pero la visión la tiene clara, ¿no? Y yo hablando con Fati le decía, es que esa parte de esa visión tenemos que, de cierto punto, ser necios en esa parte, ¿no? Y, por ejemplo, me acuerdo mucho de ver el contenido cuando queríamos hacer contenido. Yo veo a Rodrigo mexicano, y yo es una persona que realmente me gusta mucho cómo baila, me gusta mucho cómo hace sus clases. O sea, es una persona que hasta podríamos decir como una meta de decir, es de los mejores bailarines mexicanos. O sea, es como mucho dentro de esta parte de admiración, ¿no?
Claro.
Y yo veía los pocos videos que a veces lo veía en internet y no te imaginas la cantidad de crítica que luego yo veía, ¿no? Y yo decía, por Dios, o sea, la gente sin saber, muchos de ellos también sin saber, claro. Critican a Rodrigo y yo dije, o sea...
¿Qué me espera a mí,
no? O sea,
sí.
Y yo dije, pero si me quedo esperando, nunca lo voy a hacer. Y al final de cuentas no lo hago por ellos, sí. ¿No? Y yo también puedo pensar, o sea... Rodrigo es que tampoco lo haga, y por ejemplo, Rodrigo sabemos que es de las personas que tiene mucho trabajo, que está en esto, que además vive 100% del baile, y como también, tanto como bailarín, como lleva su negocio, muchas sí. cosas. Yo decía, a Rodrigo, ¿tú crees que le interesa que le estés diciendo que baila ridículo, no? Porque me acuerdo mucho sí. de los comentarios. Obviamente no le importa, ¿no? Y yo decía, eso es algo que también, o sea...
Sí.
Vamos a hacerlo y nosotros lo disfrutamos, hemos cambiado, hemos ayudado mucho a gente, nos ha cambiado la vida en nosotros, por eso también el podcast se llama Como en la Vida, porque creemos que el baile es literalmente como en la vida, son cosas que se traspolan a esa parte y dijimos, pues bueno, el camino queda largo, pero ahora hay que enfocarnos en esa parte. Y digo, sí, no estamos peleados, ¿no? Si nos están pidiendo otras cosas, qué bueno que nos pidan otras cosas, pero...
Sí.
Pero no perder de vista el camino.
Ese punto es muy, muy bonito. No sé cómo, me encantaría ver cómo lo ven ustedes y extraerlo, porque yo siempre me recuerdo a Simone y Serena. Es una pareja italiana que yo los admiro mucho. El estilo de ellos, ella es hermosa y el estilo de él es muy energético, muy claro, muy ellos. Cuando van a competencias, ellos son ellos, pero muy ellos. Y es muy lejos de este, el que le gusta a todos, no sé, el Adolfo, el Yamulé, ellos tendrán un poquito de ellos, pero son ellos, ¿sí me explico? Y no ganaron las primeras competencias, no ganaron y ahora no pueden perder. Y ganaron el Eurozone hace un par de años y fueron a competencias y ganaron un par de años y resulta que, y no son necesariamente que yo me he sentado a hablar con ellos, nunca me he sentado a hablar con ellos y no les interesa tal vez sentarse y hablar con mucha gente, van, hacen su trabajo, lo hacen muy bien. Y el año pasado los vi con un grupo gigante. Y, ¿sabes? Siempre han estado. Hacen lo que tienen que hacer. Y van y lo hacen. Que la gente dice, que no dice, al final no importa. Al final lo único que importa es ir y hacerlo. Porque, y esta parte me costó mucho entenderla. Encontré mucho entenderla entre aceptarte y lo que tú crees que eres y lo que tú crees que no eres y que no puedes nada de eso. Realmente funciona. Lo único que funciona es anda y hazlo. Entonces, aquí estamos nosotros. Vamos a ir al Eurozone a competir. Y yo estoy muy contento. Yo me vine a entrenar y a ver cómo nos iba. Y resulta que nos está yendo súper bien y hemos mejorado muchísimo. Y empiezas a encontrar que la competencia nunca fue por la competencia. La competencia es porque yo quería ser mejor. La competencia es porque yo quería que Tiffany también se expusiera al mundo. Y se pusiera ella para que sintiera lo que es tomar clases y con maestros que saben, que también están en el mismo lugar que uno. Porque ayer me tocó dar una clase de bachata y Maritza estaba ahí. Me tocó bailar bachata con Maritza. Qué cosa tan sabrosa bailar bachata con una maestra como Maritza. Pero yo entiendo que bachata no es algo que ella ha entrenado mucho. Uh-huh. Pero ella lo aproxima con una humildad y con un cariño hacia el baile que siento que se nos olvida. ¿Sí me explico? Haz lo que tengas que hacer, pero hazlo. Haz lo que quieras hacer, pero hazlo. El que diga lo que diga, que lo diga. sí. Y hazlo. Y yo siento que a veces también deberíamos tomar, como que tenemos que ponernos de acuerdo en cuáles son las metas que vamos a poner y por qué queremos esas metas. Porque siento que ponemos una meta ya, cuando tú estás aquí. Entonces, no sé, el camino. Pero yo siento que así como hay esos bailarines que de verdad hacen lo que tienen que hacer y hacen un trabajo tan hermoso. No importa que sean diferentes, hacen un trabajo tan hermoso. Y nos ponemos a escucharlos, siento que no. Siento que tenemos que escucharnos nosotros mismos y hacerlo.
Sí, y además es como esta enseñanza que la misma enseñanza del baile nos deja. Yo, bueno, compartimos eso, nos encantan los principiantes. A mí me encanta enseñarle a principiantes justamente porque de repente lo ven muy lejos. O sea, te ven bailar a ti o a nosotros, que yo tengo 20 años bailando, 20 años dando clases, lo hago todos los días, te ven bailar. Por supuesto que ellos la base la sienten lejana, pero esa es parte de la misma enseñanza que yo creo que nosotros mismos debemos retomar. Yo a mis estudiantes les digo un paso a la vez. Lo mismo a nosotros, un escalón a la vez, pero súbelo. Da un paso, pero dalo. No te quedes como esperando. Y entonces también le decía la otra vez a las otras chicas que tienen como sus alumnas, que tienen ganas también de enseñar, han estado practicando, han estado compitiendo, y una de ellas dijo, yo quiero enseñar. Y le dije, es un camino maravilloso, porque la mejor forma de aprender es enseñar. Es la mejor forma. O sea, yo de verdad siempre les agradezco mucho a mis estudiantes porque les digo, ustedes me enseñan mucho más de lo que yo puedo enseñarles a ustedes. De la vida, del baile, de cómo transcurrir como ese camino y siempre siguiéndonos construyendo a través de lo que hacemos.
Sí.
Entonces eso es algo súper, súper bonito y súper satisfactorio. Lo que te decía yo, verlos descubrir que tienen un pie izquierdo, un pie derecho, aunque ellos creen que tienen dos izquierdos, es súper satisfactorio para mí.
Además, yo creo que el baile también como que se presta muy... No sé si te alguna vez platiqué la historia de... Hay una academia en Nueva York que se llama Baila Society.
Ajá.
No sé si la conozco. Se llama Daniel, es alemán.
Ajá.
Y él es bien interesante porque él ya tiene como de esas Master in Business y así. De hecho, él llega a Nueva York ya representando una empresa alemana y trabajando al 100%. ¿Sí? Y después de un año, un amigo de Alemania le dice, oye, vamos a echarnos una chela. Sí, vamos. ¿Dónde vamos? Y dice, no sé lugares. Y es que llevaba un año en Nueva York, pero no conocía Nueva York. Porque estaba trabajando todo el tiempo. No había dado chance de salir a tomarse una cerveza.
Sí.
Cuando por fin lo hace, se va con este amigo y entran a un bar donde había un social. y dice, él lo cuenta y dice, la chava más hermosa que te puedas imaginar me dijo, ¿quieres bailar conmigo? Y lo único que pude decir, me gustaría saber, pero no puedo. Y dice que fue corriendo a meterse
a clases.
Que aparte fue muy gracioso porque él, como ya sabes, muy alemán, dijo, no, yo quiero aprender, y empezó a aprender, sí. Y ya la habían enseñado y se había metido como medio en línea, entonces ya medio se sintió con el valor de ir a pararse una clase, y cuando se mete una clase en Nueva York, se da cuenta
que no bailaba nada.
Se da cuenta que en Nueva York le estaba enseñando un two y las clases que él tomó, creo que en línea o así, todo era en uno. Y entonces, ¿cómo? Es para el otro lado, entonces no. Entonces le tocó reestructurar otra vez el proceso. Pero lo interesante de él es que llevó esa mentalidad como de empresa, o sea, lo que él ya sabía de la vida,
sí.
Lo llevó y fue de las academias más grandes. O sea, ahorita. No sé, le perdí un poquito como la pista, porque como que su comunidad creció tanto, y tiene bien estructurado, nivel 1, nivel 2, nivel 3, o sea, tiene como alemán al final de cuentas, ¿no? ¿No? Y tiene como su estructura, y incluso hace muchos sociales en beneficio, y tiene estas ayudas, y bueno, o sea, ha crecido, fueron de las primeras plataformas que vi que quedaba cursos en línea, o sea, como muy, muy, muy enfocado. De hecho, esta chica, Atoy, ¿conoces? Ella fue su pareja un tiempo. No sé si ella empezó a dar clases con él, eso sí no lo sé, pero sí recuerdo habernos visto varios puntos en clases, o sea, en los videos de dando clases juntos, y a veces ella también haciendo el lady, explicando la parte del lady.
Okay.
No, de eso. Entonces, dices, tú no sabes de dónde va a salir y a qué edad, sobre todo, ¿no? O sea, a qué edad puedes como dedicarte a eso. El chico, uno de mi maestro en la universidad, Él, ¿qué es Charlie? Él,
Giordano es ingeniero.
Es ingeniero, ¿verdad?
Sí, ingeniero en comunicaciones. De la telecomunicaciones.
De la UDLA, además, ¿no?
No estoy segura, pero creo que sí.
Y es, y de pronto en la universidad como que le entró esto de decir el baile y han pasado ya tantos años.
Dejó todo. Todo para dedicarse a eso. No, él con dos hijos, esposa, todo, lo dejó para su academia, sí. Para poner y dedicarse a su academia, y yo creo que han pasado 15 años de eso.
Sí, sí. Bueno, hace 15 años yo hice eso también, hace 15 años. Yo dejé de dar clase, yo me gradué, como yo había dicho antes, en una buena universidad, y yo... mientras estaba haciendo la universidad, conocí a maestros increíbles y vi clases muy ricas y aprendí mucho del baile. Y realmente no sabía de lo que quería, pero yo sabía que con el baile por lo menos me mantenía en forma, me mantenía feliz, y entonces me gustaba mucho interactuar con la gente. Entonces toda la fórmula estaba ahí. Pero sí, después de 5 años de carrera y empecé a dar clases en la universidad de una vez, no, ese mundo no se me dio, el mundo del baile se me daba. Me llamaba la atención, había alegría. Yo sabía que había algo que me estaba dando vida en esa parte y yo me fui por ese camino. Y bueno, no he salido de ese camino desde entonces. Y han pasado muchísimas cosas. Y con eso, bueno, nada, ahorita a mí me parece súper interesante que yo he tenido la oportunidad de viajar por tantas partes del mundo bailando, a pesar de lo que sea. Qué bonito ver el mundo.
Sí, y es que además es un camino como cualquier otro, que le tienes que dedicar tiempo, le tienes que dedicar tu amor, tienes que hacer mucho trabajo. O sea, desde fuera mucha gente, digo, a mí me ha pasado, yo llevo 20 años, más de 20 años en esto, y la verdad es que dicen, ah, bueno, pero tú estás bailando. O sea, sí, güey, estoy trabajando también, claro. Hace un tiempo. No parece un trabajo. Y es lo que le decía yo a Luis. O sea, a mí, te juro, no me pesa. Dar clases no me pesa, hacer otras cosas de repente digo, ay, tengo que esto, pero dar clases, de veras, hasta no parece que estás trabajando, pero le tienes que poner el mismo amor, le tienes que poner el mismo empeño, tienes que darlo todo para que también tus alumnos empiecen a confiar, empiecen a bailar, y eso de empezar a verlos bailar, de verdad es algo bien bonito.
¿Cómo ven ustedes esta parte de...? Porque hay algo muy bonito que pasó cuando, antes de empezar a filmar, y es cuando ustedes dicen que van a hacer la introducción del podcast y que viene esto. Y yo tengo un podcast que se llama Esencial y Esencial y a mí me encanta. Me han encantado las entrevistas y todo. Pero hay una parte de mí que como que no ha hecho el commitment. El aceptar de que sí, yo tengo un podcast y me encanta. ¿Sabes? Que sí, yo tengo unas clases de baile y me encantan mis clases. Siento que yo soy un bailarín profesional de alto nivel y competido y todavía estoy... para competir, pero siento que en esos otros aspectos que uno quiere hacer y que uno decide que son importantes, tiene que haber esa comunión, ese commitment, ese compromiso con lo que uno quiere. Y ustedes tienen ese compromiso muy claro con el baile no, con todo lo relacionado a esta parte de crear contenido para la gente. Y yo siento que a mí me falta un poquito de eso, de ese commitment, ese compromiso. No sé si me puedes hablar un poquito de cómo ese compromiso, de dónde sale que ustedes digan, sí, vamos a grabar el podcast y toca porque viene.
¿Quieres empezar?
Pues yo, a una de las partes como muy, muy importantes cuando tú conociste a Para, nuestra
claro,
bebé.
Claro.
Y fíjate que ella va a ser ya, en febrero cumple 2 años. Uh-huh. Y ya habíamos decidido cuando estábamos embarazados de decir, ¿sabes qué? Bueno, vamos a hacer el baile, literalmente, sé que incluso ya pensando como familia, fue la mejor decisión, ¿no? Dijimos, vamos a hacer, pero había muchas cosas que teníamos que dejar de hacer en el camino.
Claro.
Y íbamos como muy enfocados en esa parte, ¿no? Y además fue un embarazo difícil porque tuvimos embarazo de riesgo, Fati estuvo hospitalizada 3 o 4 veces antes de...
De que naciera. Él se enfermó de COVID.
Ya, bueno, a mí me dio COVID. Entonces, como que fue mucho, mucho momento como para también de mucha, digamos, frenar y pensar y como volver a reestructurar todo eso. Y cuando Farah nace, ella nace en un hospital donde es un hospital escuela. Y un hospital escuela en México es...
Creo que lo entiendo.
Es, pues básicamente hay un montón de chavitos, porque todavía...
Recién graduados, residentes.
Residentes. O sea, entra el doctor, pero trae su séquito como 6, 7, ¿no? Y además por la naturaleza del embarazo, nos programaron en el día que ese día eran los embarazos de riesgo. Entonces, como que había más estudiantes, ¿no? Y entonces traían como mucho esto. Entonces, cuando nace Farah, pues cada quien, o sea, de todos estos chavitos, cada quien dio un diagnóstico horrible.
Tremendo.
O sea, tremendo. Claro que para ellos era una cosa como de, ah, yo descubrí esto y esto. Pero nos dijeron que tenían transformaciones, que tenía no sé qué. O sea, nos empezaron a decir como muchas cosas, te lo juro, así, ¿no? Una de ellas fue que tenía, bueno, nos habían dicho que tenía una cosa que es...
Se llama, técnicamente se llama pie equinovaro, que es que tenía los pisitos hacia adentro. Y, bueno, a mí no me lo dijeron, se lo dijeron a él. Le dijeron, es que no sabemos si va a poder caminar. O sea, imagínense, fue tremendo para él. Y cuando ya estábamos en el cuarto y todo... Me decía, pero de verdad me decía, sí, es que la bebé, no sabemos si va a poder caminar, porque sus pies. Lo único que yo me volteé y le dije, Luis, tenemos el baile salvavidas. O sea, no puede ser que no vaya a poder caminar con el baile, te firmo donde quieras, que ella va a poder hacer todo lo que va a poder hacer. Es el baile salvavidas, porque no solamente es como del corazón, sino físico también. Claro. ¿No? Entonces, ese fue como el punto en el que nosotros decidimos, tal cual como familia, dedicarnos a hacer totalmente esto, dedicarnos a estructurar las clases, a estructurar todo lo que es relativo al baile. Y regresando a tu pregunta de dónde surge eso, es que el baile, yo quiero distribuir el amor que nosotros podemos sentir y lo que cada quien puede lograr a través de eso. Quiero difundirlo, quiero decir.
Eso, o sea, como que de que nosotros quedamos, o sea, cuando a mí, o sea, para mí era mucha ilusión, ¿no? Poder bailar con Farah y así, y en ese momento como que me pusieron, ¿no? Y ya después muchos otros doctores, obviamente ya pediatras de mucha más experiencia, me dijeron, una vida está mal, o se entiende, es una cosa, o sea, ya te explican, pero en ese momento, pues...
Ya la viste correr, subir, bajar.
No tiene nada. Y de hecho la revisaron varios doctores, nada. O sea, pero sí, como nos entregan como una lista de decir, casi tenía como 6 padecimientos. Y obviamente quien diagnosticó ese tipo de cosas, pues fueron estos chavitos, ¿no? Claro. Y el doctor que digamos que fue quien la recibió todo eso, pues él, pues va ahí y hace lo que tiene que hacer y se va, o sea, él cumple. Y además, justamente era un día de partos de riesgo, y la verdad es que nosotros fuimos más light. O sea, ese día nacieron niños que tuvieron muchas complicaciones y que estuvo, sí, muy difícil para él, pero la verdad, nosotros nada, o sea, realmente nada. Ya después, claro que en ese momento fue así de Dios, y sí, o sea, me dijo, si el baile nos ha salvado tanto, antes no va a salvar a... Entonces, como respiré, la vi bien, vi que estaba muy tranquila. Y de hecho, pues nunca, o sea...
No, sube, baja, viene.
Sí. Y es eso, o sea, porque también, fíjate que algo que vemos mucho en el ambiente del baile es que... creemos que es para todos, sí, literalmente. Entonces, para todas las edades. Y al decir para todos, es literal, para, o sea, vemos que está en las culturas, está en las religiones. El baile es como innato a ser humano, o sea, sí, es todo, va de la mano. No, obviamente no salsa a fuerza, ¿no? pero sí es totalmente, es parte de... Yo le contaba a Fati... Incluso las religiones, las judeocristianas, todas las religiones así muy, muy antiguas, todo era en forma del baile. Los salmos, todos los salmos, los 150 salmos son canciones. Y son canciones que se bailaban. Entonces, o sea, y si nos vamos más para atrás y más para atrás, siempre, sí, siempre ha sido el baile. Entonces, como poder compartirlo, poder ver eso, Y claro, hay mucha gente, al menos, hablas de las competencias, claro que hay mucha gente que quiere competir, sí. Claro que hay mucha gente que quiere subirse al escenario, claro que hay mucha gente, pero también hay personas que, por ejemplo, nosotros nos hemos visto que muchas personas que están en soledad, muchas personas que vienen pasando de momentos difíciles, de pérdidas, de divorcios o de muertes, o infinidad de cosas, o de accidentes fuertes, el baile también los ha podido ayudar mucho, ¿no? Y algunos compiten y algunos suben, okay, qué padre y qué bueno que lo hagan, pero no solamente es eso, ¿no? O sea, nos tocó una pareja, siempre lo hemos comentado, hay una pareja que ellos, híjole, un amor de persona, se llevaba muy bien, y tú crees que entre ellos nunca pudieron bailar juntos,
sí.
Y a los dos les gustaba bailar, y se iban a fiestas, y hasta se ponían tristes ellos dos, porque decían, es que tú y yo nunca vamos a poder bailar juntos, y llevaba ya con nietos, o sea, ya toda la vida, y fue bien chistoso, porque nos costó mucho trabajo que bailaran juntos,
sí.
Pero lograron dos pasos, ya dijeron, hasta acá. En serio, ya no queremos más
que eso.
Ya.
Y nos escriben y a veces nos vemos, salimos, y sí. Salen y todo así. Pero ellos no quieren ir a sociales. O sea, ellos querían bailar entre ellos nada más. Nada más. Se aprendieron dos pasos.
Listo.
Ya.
Bueno, primero les agradezco mucho que nos cuenten esa linda anécdota. y qué duro.
El baile
salvavidas está hermoso. Y que gracias a Farah, dentro de todo, hayan logrado como los caballos. Y esto es lo que queremos. Es súper bonito. Hay muchísimas cosas que obviamente concuerdan en la forma en la que nosotros hemos vivido. Y algo que ha sido muy, muy, muy interesante para nosotros como pareja y como bailarines, que es que nos cuesta mucho bailar juntos. O sea, si nos pones una tarima, nosotros hacemos la coreografía y los dos tenemos personalidades muy grandes. Entonces, es como fácil que las personalidades brillen. Pero al final, es ahorita donde vemos los glimpses de bailar juntos de verdad lo que se siente. Pero siempre he tenido que ser como que la jornada mía y la jornada de ella. Ella estar tranquila con ella, yo estar tranquila conmigo. Y bueno, y entender dónde podemos trabajar juntos. Pero yo no sabía que ella se ponía nerviosa cuando bailaba conmigo. Yo no sabía que antes de bailar y en una tarima, ella no estaba en contra mía, ni cerrada, ni molesta. Ella estaba nerviosa. Pero yo siempre pensé que ella estaba molesta conmigo antes de bailar. Pero en este último año, sobre todo, hemos hecho mucho baile y hemos entrenado mucho y hemos practicado mucho. Y me he encontrado con que la conexión es individual un poquito. De que es un poquito de cada quien y de entender el proyecto que tenemos juntos y cómo llevarlo juntos. Pero sí, nos ha costado mucho eso de disfrutarnos mientras bailamos. A mí me encanta verla bailar. Ella puede estar hablando aunque sea, yo estoy tranquilo. Está bonito. A mí me encanta, Pero siento que cuando está bailando conmigo, está muy cerca, no la puedo ver. Arrímate para allá. Pero sí, ha sido una dinámica bastante, bastante interesante. Pero no sé, ¿qué piensas tú?
Sí, siento que vamos a personalidades y vamos a lo que cada quien, lo que sentimos. Para mí el baile es muy, muy personal, es muy íntimo, me toca mucho y me ha tocado desde que tengo uso de razón. Y soy muy perfeccionista, creo que ese ha sido el descubrimiento que he encontrado ahorita aquí, especialmente en México, es que aunque soy una persona tranquila, puede ser un poquito tímida, callada, sabes, en el ámbito social, la tarima para mí es donde yo brillo y donde yo puedo ser yo y me puedo expresar y me puedo comunicar y puedo conectar, pero porque me conecto tanto y doy tanto al mismo tiempo, siento mucho de vuelta, entonces he encontrado como que quiero dar lo mejor de mí, quiero conectar de la mejor manera, therefore voy a sentir lo mejor y voy a tener la misma de vuelta, pero a través del perfeccionismo, a través de, o sea, de hacer lo mejor y ser lo mejor que puedo hacer. Y sí, no sé, siento que ha sido el descubrimiento de quererme. Y creo que Australia me ayudó mucho esa parte de que sabes el inglés, que quería ser perfeccionista, yo no quiero sonar como Sofía Vergara. ¡No! ¡No quiero! Quiero hablar inglés perfecto y no voy a hablar español. Y después encontrarme, no, yo quiero hablar español y quiero, ¿sabes? Y quiero sonar latina, soy latina y lo siento. Y igual con la escuela fue, ¿sabes? Intentando entrar en los parámetros de Australia. Algo que es muy latino y no sé para ustedes, bueno, sí, sí lo sé. Es que las horas no son las horas que uno dice. Las 8 no son las 8, son las 8 y cuarto, son las 8 y media, ¿sabes? En Australia llegan a las 2:50. Sí, le hiciste a las 3. Entonces, ¿sabes? Nos costó mucho entender, por ejemplo, en la escuela. ¿Sabes? No, somos latinos y así, las clases es de una hora, pero comenzamos a las 8:05 y terminamos a las 9:05, ¿sabes? Siempre hay un espacio porque, y no, no pasa nada. Y entonces se estructura mucho. La otra que a mí me costó mucho es, por ejemplo, en Venezuela, para irte de vacaciones, tu papá se para en la mañana y dice, nos vamos para la playa. Hoy, en Australia tiene un calendario. Sí. Vamos a la playa en dos. Digamos que estamos en enero, en febrero, la última semana. Nunca, nosotros nunca habíamos hecho eso. Entonces, sabes, en Australia la gente te llega a la clase y te va a comprar un pase o te va y te pregunta, ajá, ¿y qué, cuándo son los cuándo cerramos? Y sabes, no voy a estar aquí, me voy de viaje aquí, y estoy al final de mes, enero, y estoy hablando de noviembre. Entonces es encontrar. Sí. Wow. ¿Sí? No, y nosotras.
¿Qué? Mañana y. Y vamos viendo.
¿Qué te parece si cuando llega noviembre lo hablamos? Entonces creo que ha sido ese descubrimiento, ¿sabes? De dónde estás, dónde vives, la cultura en la que estás. Y al mismo tiempo respetarte y aceptarte y, bueno, conectarte contigo mismo. No sé si realmente respondí la pregunta, pero
puedes responderla, bailar conmigo.
Sí, yo siento que estamos mejor. Siento que nos conectamos mejor. Y creo que es eso, es que siento mucho y me pongo muy nerviosa. Entonces realmente me pongo en un caparazón. Y mi mamá, por ejemplo, bailo desde los 3 años, desde que soy muy chiquita. Y mi mamá encontró la forma de, como de ayudarme y de llevarme. ¿Sabes? Yo me siento mal todas las veces que yo me voy a presentar. A mí se me baja la tensión y quiero ir al baño, y quiero vomitar. Entonces, ¿sabes? Ha sido unas sensaciones en el cuerpo que siempre he sentido, pero, ¿sabes? Después de grande yo digo, no, ya no es lo mismo, no pasa, pero sí pasa. Y no me había dado cuenta de que realmente eso era lo que estaba pasando, era una sensación de mi cuerpo. Y bueno, Pedro, nunca lo hablamos y nunca realmente como que nos dimos cuenta. Creo que es el descubrimiento y hablar y seguir bailando y seguir encontrando nuestros caminos.
Es como lo que platicábamos antes. Me decías, es que ¿cómo les explico a los principiantes que está bien que la dejen? Y en realidad hay muchas cosas, porque los líderes y los seguidores tenemos que desarrollar como ese lenguaje para podernos entender. Pero es que es como en la vida. Igual una pareja, tenemos que encontrar un punto para ir caminando juntos, bailando o caminando de la mano. Si uno va para un lado y el otro va para el otro, nos empezamos a jalonear. Pero si entendemos que tenemos un mismo camino, entonces va a llegar un momento. Sí. Que te decía yo, la vas a dejar que se vaya a echar el café o que vayas a dar la vuelta con un amigo, con una amiga, no pasa nada. Pero obviamente al principio, cuando empiezan a bailar juntos o cuando empiezan a salir juntos, así de, ¿qué crees? Me voy a ir a tomar un café con fulanito. ¿Cómo con fulanito? Es como ese acoplamiento, es como ese ir limando las asperezas, ir conociéndote a ti mismo, sí. Justamente saber y reconocer también las sensaciones que tiene tu cuerpo para que puedas expresarlo. ¿Sabes qué? Tengo ganas de vomitar, es porque estoy nerviosa, o es porque estoy muy emocionada, o es porque tal, ¿no? Sí. Entonces es como en la vida.
Me encanta.
Voy a cambiar el tema porque me recuerdo a un estudiante, Daniel se llama, entre tantas cosas, con él tuvo problemas musculares. Como, de hecho, hace poco creo que tuvo una cirugía donde hicieron un ajuste en la mandíbula y la mandíbula, porque tenía como tensión en todo el cuerpo y le costaba mucho bailar y cada vez que entrenaba, cada movimiento le causaba una tensión diferente y vivía en dolor continuo. Pero le encantaba bailar, vino a entrenar conmigo, y cuando yo lo veía, yo veía todas esas restricciones. Yo podía ver su cuerpo con todas esas restricciones y yo le decía, te sientes así, te sientes asado. Y no está hablando solamente del cuerpo y de la muscular. Siento que eso que dices, que es como en la vida, es difícil de explicar cuando doy clases, yo tengo que recordar que yo no soy un psicólogo. Pedro, tú no eres un psicólogo. Tú sabes para dar clase de baile. Y yo sé que tú ves que la persona, por la forma en la que se aproxima al baile, la forma en la que se expresa, y me ha pasado mucho con parejas que vienen a casarse y van a hacer el baile de la boda. Uh-huh. Y yo, ay, 3 años, 2 años, ya me lo pensaron bien, porque, y no es que yo tenga razón o no tenga razón, es que hay muchas, muchas señales en la forma en la que uno se comporta a la hora de bailar y a la hora de cómo ven el baile. He tenido estudiantes donde ella es rusa y él es australiano, pero de esos australianos que hacen lo que tienen que hacer y lo hacen, y el primer día de clase él estaba, y ahorita él baila muy bien y está consistente con sus clases. Y entre el otro lado, la rusa, que le gusta la fiesta, la rusa es muy latina, muy parecida a ese sentimiento de uno, de en vez de tequila, vodka y otras cosas, pero es muy, muy, muy similar al latino en la forma en la que se comporta. Pero esta rusa, yo bailo, yo sí me muevo. Y al final ella dejó de hacer la clase y él todavía está bailando. Pero él va con su pasito, muy bien. Conchale, pero a lo que voy es que uno como profesor de baile realmente aprende a ver más allá de los movimientos del cuerpo. Que una persona es tímida, lo ves en el baile. Que una persona es extrovertida, lo ves en el baile. Que una persona es fuerte y stubborn, ¿cómo se dice?
Terco,
lo ves en el baile.
O posesivo,
todo eso. Y se ve que se ve muy claro. Y me parece literalmente como en la vida. Después de todos estos años de experiencia, sí, lo que me queda claro es que sería bonito un desarrollo psicológico con el baile.
Pues, ¿sabes? Yo creo que sobre todo en culturas así, hay un gran... Fíjate que lo vimos con... Hay un conferencista, él es japonés-colombiano, y él habla mucho de la cultura, cómo es, porque él vivió en Japón, y cómo es que les hace falta a los latinos. Siempre dice, chicos, sean más puntuales, sean responsables, todo, o sea, trae el discurso. Y dice, este discurso yo no lo doy en Japón. O sea, yo al contrario, es desalíñate un poco más, salte, o sea...
Una vez en la vida.
Sí, porque dice, ¿sabes qué? Es que eso pasa. Y él habla de que hay un problema serio en Japón, en que por no cumplir esos estándares que a veces son tan, tan estrictos, pues se matan, se suicidan, o los accidentes que ha habido son errores, pues el famoso error del tren donde se descarriló era porque el operador iba 5 minutos tarde y por no querer o por no estar tarde prefirió hacer una imprudencia que le costó la vida a muchas personas, ¿no? Y entonces habla de hasta dónde está así, y entonces que dice que hasta tenía un chiste muy, muy, muy negro, que le decía, oye, porque dice, ¿por qué no se ven en Latinoamérica para que...? Dice, oye, pero allá matan. Sí, pero tú ya te ibas a matar, ¿no? Vete y ya tú decides, ¿no? O sea, sí, no le tienes miedo a la muerte, ¿no? Sí. Entonces, vende. Y ve como el japonés, y además existiendo la barrera del idioma, ¿no? Y cambia, ¿no? Y yo creo que en esas culturas... Siento que justamente eso, nosotros hemos dado clases alemanes, por ejemplo, y hemos hecho la estructura, y claro que hay, al final de cuentas hay técnica y todo, pero cuando dices, oye, ¿por qué no lo hace? Bueno, es que sigue siendo un baile latino, o sea, ¿no? O sea, sigue siendo un baile latino, no es que tenga que ser así, así lo enseñamos, lo explicamos, y qué bonito es la técnica, y vamos a aferrarnos a ella, pero no pasa nada si no lo haces. O sea, al final de cuentas, el objetivo principal es divertirte, ¿no?
Sí.
Y ya si te subes a presentarte es otra cosa.
Claro.
¿No?
Claro.
Y que estés consciente de lo que está pasando. Pero estás bailando. O sea, ese es el... Como que no se te olvide que a pesar de todo eso, nos pasaba mucho con un alumno, el alemán, así, ya sabes, así. Y fíjate, me daba mucho cuenta en el idioma. Él tenía un papel que tenía de los niveles más altos de español, del grupo de alemanes. Sí. El más alto en su examen. Pero no podías hablar con él. O sea, tú te sentabas a hablar con él y realmente le costaba mucho trabajo.
Claro.
Pero te decía, no, o sea, tú estás mal porque mira, o sea...
Aquí no dice nada, así no se dice.
Aquí dice que
está con gas o sin gas. Y yo, con gas, ¿cuál es con gas? Con
y gas. Desde ahí nos dimos cuenta que era como muy así, ¿no? Y nos pagaba clases privadas y aprendía, iba con los niveles. Y entonces era demasiado. Y llegó un momento en que le decía, ay, ¿qué sigue? ¿Cuál es el nivel más alto? El nivel más alto es que esto ya lo hagas y que lo rompas.
Disfruta.
Que lo disfrutes, o sea, que si no quieres pisar, no pises. Pero siempre es importante pisar, siempre es importante pisar. Pero si una vez no lo haces porque,
no pasa
porque la música está sí. ahí o porque quieres adornar, va.
Sí.
O sea, rómpelo ahí. Eso es el nivel más alto. ¿Quieres saber cuál es el nivel más alto? Justamente, disfrutar la música.
Sí.
Ese es el nivel más alto de todos, de todo. Dijo, y todo mundo lo busca, sí. ¿no? Ese es lo más, más grande. Así que si quieres sí. llegar a romperla bailando, es justamente disfrutando la música.
Y es lo que me recuerda porque a los... Tanto lo que ves social, lo que ves que va y disfruta en la clase, lo que ves en una fiesta, en un antro, vamos, digámoslo así, que la gente está disfrutando sin técnica, sin nada, es la música, es el reggaetón, es la cosa. Ahí no hay un paso complicado, ahí no hay una técnica que le importe, que el venezolano baila en tres la cumbia. La salsa de uno es muy parecida a la cumbia de usted, uno lo baila en tres, en cinco, en siete, y aquí a mí qué me importa, pero uno está feliz bailando. A mí me encanta ver bailando a mis hermanos. A mi abuela es una locura. Y ella está contenta. Una locura. Mi tía, una locura. Es más, una tía con la que nunca bailé. Bailé ahorita hace como 3 semanas. Súper feliz, súper contenta. ¿Sí? Y me encantó que ella hizo el esfuerzo de bailar con su sobrino, el bailarín. Porque ahorita ella tiene Alzheimer. Y Alzheimer y algo más. Alzheimer no. Parkinson. Entonces tú te imaginarás.
Sí.
Ella me saca a bailar. Y yo no recuerdo la última vez que me sacó a bailar mi tía, yo estaría chiquito. Pero, ¿sabes? Temblando y bailamos y una cosa hermosa. Una cosa que a mí qué me importa el 1 y el 3 y el 5. vuelvo de nuevo, que nos gusta el social y el baile social, se nos olvida. A mí me encanta cuando yo me sé la canción y me han encantado los bailes sociales en México sobre todo, porque me tocó música en vivo y todas las canciones eran las que la elegieron de la lista mía, donde a mí me encantan. Yo me las sé todas y yo me las pude disfrutar, música en vivo aquí en México, en un social. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y ahora que estamos bailando en este otro mundo del baile, después de todos estos meses, estas coreografías tienen ya un año, una de ellas, la otra tiene como 5 meses, y ahora son nuevas, porque llegaron los maestros, todos los maestros que vimos, y me las cambiaron otra vez. Pero resulta que los cambios que hicieron me acercaron más a lo que yo soy. Me acercaron más a cómo yo me puedo expresar a ese nivel, con este cuerpo, con esta energía y con estas ganas. Pero es algo que se logra pasito por pasito. Pero muy pasito por pasito. Pero muy pasito. De hecho, hoy estamos entrenando nosotros y yo le digo a Tiffany, yo no le digo nada. Yo le digo, esta es la última, me lo digo a mí mismo. Ella no sabe que es la última, pero es la última. Uh-huh. Y yo dije, voy a bailar. Qué sabroso. Qué sabroso que uno se pase el tiempo tan riguroso, tan riguroso, tan riguroso, y se le olvida recordarse a uno mismo, báilala. Pero qué sabroso, uno la baila. Y yo lloraba, pues yo le digo, yo estoy haciendo mis solos también, y yo lloro, porque yo no puedo creer que estoy bailando. Dímelo, estoy bailando. Porque... Es difícil de explicarlo, muchas emociones con tanto sacrificio que uno ha hecho, tanto dinero que uno ha pagado por clases, por cierto, tanto que uno ha invertido para crecer y compartir. Yo estoy contigo. Mis clases favoritas son las de los beginners. No me importa quién vaya. Mis clases favoritas son las de los beginners y ellos se ríen de todos mis chistes. Y a mí me encanta, pero es muy, muy bonito que a pesar de que en el beginner yo disfrute tanto, yo disfruto también del ver qué es lo mejor que yo puedo, sí, qué es lo mejor que yo puedo dar. Y que tenga la capacidad de que mis 39 años yo estoy tratando de hacer eso. Y que vamos, los dos damos, ahí vamos. Y entendiendo ahora como equipo que somos capaces de darlo. Pero... es darse cuenta de que no es acerca de la competencia, es acerca de que tú des lo que tú tienes que dar. Y a eso vamos con lo de las horas. Yo empiezo 5 minutos tarde. Yo empiezo 5 minutos tarde, no te gusta mi escuela, no vengas. Y me costó entenderlo. Pero si yo no hago eso, yo vivo infeliz.
Claro.
Es aceptar, sí, no es que tampoco voy a empezar una media hora tarde. Pero ha pasado. Ha pasado que nos hemos retrasado 20 minutos por lo que sea, por la clase anterior, porque por respeto a todos los demás vamos arrastrando a las otras. Pero hay que dejar de sufrir por lo que es natural para nosotros. O sea, el tráfico de tú no sabes qué pasó en Ciudad de México, y entonces el tráfico, tú no sabes cuándo va a llegar. Yo no sabía que eran mis estudiantes que iban a llegar desde Ciudad de México a Puebla. Yo salgo a las 10. Bueno, yo veo. ¿A qué hora llegas? Cuando llegues. Cuando llegues me mando un mensaje y yo te voy a buscar. En Australia jamás. En Australia tú vas a decir, tú vas a llegar.
Sí.
Y a nosotros, a mí me han dejado aviones y autobuses, a mí me han dejado todo. Pero cuando dejé de sufrir porque se me pierde la cartera, porque a mí se me pierde la cartera, ahora tiene un AirTag, yo la llamo, ¿dónde está mi cartera? ¿Me entiendes? Pero es difícil entender que en la complejidad de las vidas nos ponemos trabas en vez de simplemente aceptarnos, y aceptarnos con cariño, con amor y con respeto, y así después extiéndelo para aceptarte con cariño, con amor, y amarla como la forma en la que ella es. Pero me estoy dando cuenta de que a veces los seres humanos estamos en esa continua batalla con nosotros mismos. Entonces, pero lo mejor que podemos hacer es empezar a aceptarnos y querernos como somos. Y el baile ha sido la herramienta más clara para mostrarnos eso.
Sí, además que el baile de pareja, bueno, nosotros pensamos que es la máxima expresión del trabajo en equipo. Cada uno tiene lo que tiene que hacer, lo que tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer, y entonces fluye. Porque si yo no pongo mi 100% y él no pone su 100%, empezamos a jalonearnos, empezamos a no bailar. Entonces, si hago lo que tengo que hacer, cuándo lo tengo que hacer, bailamos. Y así.
Sí.
Entonces es súper interesante eso que dices. Y bueno, nos vamos amando.
Pues muy bien, excelente primer episodio de la segunda temporada. Vamos a seguir haciendo contenido, vamos a seguir trabajando juntos en español, en inglés. Me han inspirado para también retomarlo, voy a lanzar en francés también, espero. Y pues no sé, ¿alguna otra cosa para despedirse?
Muchísimas gracias, chicas, ha sido un honor conocerlos. Nos han inspirado y nos han también llenado de vida, así que estamos muy muy contentos y no puedo esperar por todo lo que se viene.
muchas gracias, qué bonito que encontremos gente que ha dado un poquito más de los pasos que nosotros siempre hemos querido dar y que nos abre las puertas para decirle, no chicos, ustedes pueden, sí se puede, vamos a darle. Y yo siento que hay un corazón muy grande en ustedes y yo quiero decir gracias. Y estoy muy contento de haber abierto el espacio dentro de todas las cosas que estamos haciendo para verlos y estar con ustedes aquí en Puebla. Y muchísimas gracias por todo el amor antes, la primera vez que te conocí, que no me acuerdo mucho. pero de este sí me acuerdo. Y gracias por todo y qué bonito todo lo que hacen, que siganlo haciendo y vamos a hacerlo juntos, vamos.
Pues no, ya para despedirnos y muy contento, muy emocionado, sobre todo porque también tenía mesecitos que no habíamos grabado el podcast. Yo creo que estábamos esperando el momento oportuno y qué mejor momento que ahora mismo.
Gracias.
Y muchas gracias a ustedes por seguirnos, de verdad. Recuerda, suscríbete a nuestro canal, activa las notificaciones, visita nuestra página, únete a nuestra comunidad en delirio.dance. Nos vemos en la próxima.
Chao.